mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido por esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1, gracias al apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato. En estos días estamos conmemorando los 30 años de la avalancha de Armero. Y ya han pasado más de 30 años del terremoto que sacudió a nuestra ciudad y que cambió prácticamente la vida de todos nosotros en general, todos los que vivimos en Popayán. Para hablar sobre el tema de desastres, hemos querido invitar a Yuli Velasco, a Catherine Jiménez, a David Romero y a Joana Betancourt. Ellos son estudiantes de último año de medicina y con los cuales charlaremos esta media hora sobre este aspecto tan importante. Buenos días, Yuli, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor. Buenos días, queridos oyentes.
Bueno, Yuli, cuando hablamos de desastres, uno siempre piensa, por ejemplo, aquí en nuestro caso, en la ciudad de Popayán, que estamos en una zona de tan alto riesgo para terremotos y para movimientos telúricos, o cuando uno piensa en incendios, igual la parte de inundaciones, que... ¿Cómo se puede definir realmente lo que son desastres y qué tipos de desastres pueden existir?
Bueno, doctor, como ya mencionó, hay varios tipos de desastres naturales, ¿no? Uno de ellos es la avalancha. Una avalancha es un deslizamiento brusco de material, es decir, una mezcla de hielo, de roca, de suelo y de vegetales, ¿no? Esas pueden ser de gran peligro durante el invierno, sobre todo en las montañas, y pueden producir... O sea, pueden recorrer kilómetros y provocar destrucción total de la ladera y llevándose todo lo que encuentre. Eso en cuanto a avalancha. Otro tipo de desastre es la erupción volcánica. Esos volcanes son aberturas o grietas en la corteza terrestre a través de la cual puede producir la salida de lava o de gases. Estas pueden explotar arrojando el aire a grandes bloques de tierra y rocas, ¿no? Otro tipo es el hundimiento de tierra. Es una depresión localizada en la superficie terrestre producida por el derrumbamiento de algunas estructuras internas y suceden sin previo aviso y afectan a los edificios situados encima y colindantes. Otro tipo de desastre es el hundimiento de tierra, ¿no? Esta es una depresión localizada en la superficie terrestre producida por el derrumbamiento de alguna estructura interna como una cueva. Suceden sin previo aviso y afectan a los edificios situados encima y colindantes. En algunos casos no se sabe qué tan profundos son. Otro tipo que se puede presentar aquí es el granizo. Esta es una tormenta. Es un desastre natural donde la tormenta produce grandes cantidades de granizo que dañan la zona donde caen. Los granizos son pedazos de hielo que pueden afectar la población. Y por último, son los incendios forestales. Esto es muy habitual aquí en la ciudad de Popayán. Es un desastre natural que destruye prados, bosques, causando grandes pérdidas en vida salvaje, ejemplo, animales, vegetales y en ocasiones humanas. Suelen producirse por un relámpago, negligencia o incluso provocados y queman miles de hectáreas. Y las inundaciones, que es un desastre natural causado por la acumulación de lluvias y agua en un lugar concreto. Puede producirse por lluvia continua, una fusión rápida de grandes cantidades de hielo o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan. Y en menos ocasiones por la destrucción de una empresa.
Fíjense, estimados oyentes, que acá en la ciudad de Popayán estamos sometidos prácticamente a todos estos tipos de desastres naturales, ¿no? Porque cuando uno se pone a pensar las situaciones que se han presentado con el río Molino en todo su recorrido a lo largo de la ciudad, han sido cuestiones bastante graves con pérdidas digamos, económicas muy grandes. Hay gente que ha perdido absolutamente todo, e inclusive a veces con pérdidas humanas. Cuando hablamos de movimientos telúricos, lo que pasó aquí con el terremoto de Popayán del 82, que también fue algo sumamente grave. Cuando pensamos en la parte de granizo, en nuestra ciudad llueve muy duro también a veces, y el granizo es relativamente frecuente. Y cuando hablamos en general de todos los demás desastres naturales, vemos que nosotros estamos sometidos a que en cualquier momento se puedan presentar. Precisamente si nosotros estamos sometidos y no podemos evitar, nadie puede evitar que caiga granizo, ¿no es cierto? Y nadie puede evitar que haya un terremoto o que haya una avalancha. Entonces, Catherine, ¿por qué no nos hablas un poquito de lo que es la vulnerabilidad a la cual nosotros podemos estar sometidos?
Bueno, realmente una comunidad, una persona, se hace vulnerable cuando pasan dos situaciones. Una, que no está preparada para resistir un fenómeno amenazante. Y dos, pues que sus posibilidades de ser afectada van a ser más altas. Un ejemplo de esto son cuando las personas viven en zonas más bajas, realmente son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más altos. Además de esto, pues en nuestro país tenemos una vulnerabilidad económica. Entonces, las familias de pocos recursos económicos generalmente tienden a ocupar zonas de alto riesgo porque no tienen, pues, suficientes opciones de elegir los lugares que son más seguros, puesto que son más caros. También tenemos la vulnerabilidad física. Entonces, por ejemplo, una casa de madera, aunque tiene menos peligro de derrumbarse, sí puede ser más vulnerable a un incendio. Entonces, es importante conocer ¿qué tipo de acciones van a incrementar esa vulnerabilidad en cuanto a los desastres? Tenemos cuatro situaciones y una de ellas es importante, bastante común, la deforestación. Tenemos que la tala de árboles indiscriminada va a aumentar la vulnerabilidad, ya que esas raíces de los árboles estabilizan el terreno y evitan la erosión. Cuando hay lluvias y caen sobre el suelo descubierto, pues va a haber una vulnerabilidad de deslizamientos e inundaciones. Entonces, una forma para prevenir esto sería, uno, cuidar la naturaleza y sembrar árboles para prevenir erosiones y deslizamientos. Otra de las situaciones muy comunes es que construyen en lugares de altos riesgos. Generalmente las viviendas construidas a orillas de ríos o en lugares son más propensas a deslizamientos. También la acumulación de desechos, arrojar basuras a los ríos que impide que fluya el río. Entonces vamos a ser más vulnerables a las inundaciones. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, porque una comunidad bien organizada y bien informada, donde todas las personas se reúnan, planifiquen medidas a tomar en caso de amenazas naturales, pues van a ser menos vulnerables.
Vemos acá en la ciudad de Popayán que cuando mencionas vulnerabilidad, uno escucha, digamos, en las noticias, como por ejemplo, volviendo al caso del río Molino, el río Molino se obstruye prácticamente en los puentes por donde va a pasar, con toda la basura que la gente echaba ahí, ¿no? Colchones, o sea, todo lo que tengan de basura lo echan por ahí y eso hace que se obstruya. Entonces vemos que todas estas situaciones, que si bien es un desastre natural, la intervención humana ha sido también fundamental para que se produzcan, ¿no es cierto?
Así es, doctor. Si bien es cierto, nosotros no podemos evitar, pues, los desastres naturales, sí podemos hacerlos menos dañinos y pues hay que entender por qué suceden y qué hacer para prevenirlos y mitigarlos. Entonces, en cuanto a esto, sí es importante, como dice usted, debemos aprender a conocer ese entorno y cuáles son las características. Y en el esfuerzo de conocer ese entorno, pues hay que tener en cuenta la historia del lugar donde vivimos, tomar conciencia y pues preparar para prevenirnos. Como pues hemos venido diciendo, en Popayán pues han habido varios desastres, pues para mencionar algunos, el terremoto de Popayán del 83, que fue un sismo de gran magnitud, y Popayán siendo pues una ciudad con arquitectura típicamente colonial, muchas de sus edificaciones pues eran antiguas, estaban hechas de adobe y pues tenían poco o ningún refuerzo. Entonces, pues en la época se dice que más o menos 7 de cada 10 edificaciones fueron destruidas, y pues no fueron solamente esas edificaciones antiguas, sino también las que habían sido construidas recientemente, pero pues que tenían teóricamente criterios antisísmicos, pero realmente en la práctica pues no eran así.
Ahí, a ese respecto es muy interesante anotar los ejemplos de Chile y del Japón, ¿no? porque son países que aunque han tenido, pues son zonas que están sujetas a movimientos telúricos muy intensos, pero digamos los daños materiales ya los han minimizado con fuertes legislaciones en cuanto a la parte de construcción, ¿no? Entonces uno ve que esas edificaciones son capaces de resistir terremotos muy fuertes. No quiere decir pues que no se vaya a caer ninguna casa ni no le vaya a pasar nada, pero sí por lo menos mantienen la integridad estructural, digamos, esos sitios, ¿no?
Así es, doctor. Y por ejemplo, como mencionaba ahorita, pues que es un hecho mucho más reciente, hace 2 años, en un 25 de diciembre, se afectaron 14 barrios de la ciudad por la creciente súbita pues del río Molino. Lo que decíamos, pues las basuras represaron la corriente del río y pues arrasó todo a su paso, desde el sector norte, las bodegas y parqueaderos. Hubieron más de 200 familias damnificadas y pues muchos locales comerciales destruidos. Entonces esto no es para asustarse, pero pues sí debemos estar preparados y definitivamente la parte de prevención y mitigación comienza por uno, conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que estamos expuestos en la comunidad. Lo otro es reunirse con la familia, con los vecinos, hacer planes para reducir esas amenazas y evitar esos riesgos. Y pues no solamente es reunirse y hacer los planes, sino también realizar lo que se planea. No es suficiente hablar sobre el asunto, ¿no? Hay que tomar todas esas acciones. Hay acciones encaminadas pues a identificar lugares seguros, a tener un plan de emergencia y pues preparar suministros para afrontar una emergencia.
Esta parte es muy interesante. Fíjate que esas medidas de protección o de prevención no solamente deben ser a nivel individual, sino que también implican políticas, ¿no?, de prevención. Precisamente para eso hay un Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Y les voy a comentar algo. Me ha llamado mucho la atención y es una acción que se ha tomado alrededor del río Molino, y es que ya hay una alarma comunitaria. Entonces, una alarma comunitaria que funciona en el caso de que haya un riesgo de avalancha. Entonces la alarma se activa y ya la gente sabe que tiene que salir de sus hogares, ¿no? ¿Sí? Y buscar unas zonas más altas donde no corra riesgo su vida, porque ahí básicamente lo que hay que salvar es la vida. Si ya lo material pues ya se verá más adelante, pero la vida sí hay que salvarla. Precisamente para hablar sobre estos aspectos de prevención, David Romero nos ha preparado algunas anotaciones.
Bueno, muy buenos días con todos los amables oyentes. Bueno, respecto a lo que es el mapa de riesgo, hay que reconocer el peligro y ponernos en acción. Debemos actuar todos unidos en comunidad y no entrar en pánico. Entonces, podemos contribuir a que nuestra comunidad se dé cuenta del riesgo que tiene de sufrir un desastre y se movilice para tomar acciones preventivas, ¿no? Entonces, una de las mejores opciones es realizar un mapa de riesgos. Esto nos permite identificar todas las amenazas y riesgos de nuestra comunidad. El mapa de riesgos en sí es un gran dibujo o una maqueta de nuestra comunidad en la que podemos dibujar o armar con nuestros familiares, con nuestros compañeros, con nuestros profesores, y ahí podemos identificar las zonas de cultivo, los caminos, los elementos de nuestra comunidad. También mostrar los elementos o lugares que son potencialmente peligrosos, ¿no? Como los pastizales muy secos. Además, muestra todos los recursos, ¿no?, las personas y cosas que pueden ayudar a nuestra comunidad a prepararse, a protegerse, como la estación de bomberos. Para mostrar todo esto, debemos dibujar el mapa con símbolos que todos podamos identificar. Podemos incluso inventar nuestros propios símbolos. Los mapas de riesgo ayudan a entender las amenazas y peligros en nuestra comunidad y así motivar a toda la comunidad a tomar acciones para prevenirlo o reducir los efectos de un posible evento. Por ejemplo, indican las escuelas o los edificios importantes o los lugares seguros que nos podemos reunir en caso de ocurrir, por ejemplo, un terremoto. Respecto al plan familiar, para prevención de desastres, nuestra familia y la comunidad en la que vivimos podemos estar expuestos a amenazas naturales o ya que sean amenazas provocadas por el ser humano. El mejor punto de partida es empezar por organizar nuestra familia con la participación de todos los miembros. Entonces, aquí voy a mencionar unas cosas que podrían ser importantes mirar a nuestro alrededor, como mirar las cuáles son las amenazas próximas de nuestra casa, hacer mejoras de pronto en nuestra casa si hay algo que sea vulnerable, si hay lugares en nuestra casa o en nuestra comunidad que puedan ser zonas seguras en donde nos podamos reunir todos, dónde están las personas y los establecimientos más cercanos que nos podrían ayudar. Entonces mirar dónde está la Cruz Roja, el hospital o centro de salud más cercano. Asegurar de tener un plan o un croquis de nuestra casa. Marcar las rutas de salida más seguras y rápidas. Si hay varias salidas de tu casa, siempre escoger la más segura, dependiendo de dónde duermen. Siempre pues elegir un líder, en caso de que sea el padre o la madre de familia, para que nos dirija en todas estas acciones que debemos tomar. También tendrá que ponerse de acuerdo sobre dónde reunirnos, si en un parque o afuera de la casa. ¿A cuál número de teléfono es importante tener un número de teléfono para llamar en caso de presentarse una emergencia? Respecto a los suministros de emergencia, entonces es importante tener un botiquín de primeros auxilios. En este botiquín incluir alcohol, el algodón, vendas, gasas, analgésicos, tijeras, agua estéril y ungüento para las quemaduras. Respecto a la comida, es recomendado siempre tener un suministro de comida que no sea perecedera, pues en este caso los enlatados. Ropa, es importante tener siempre un juego de ropa extra para cambiarse, incluyendo unas botas y una capa para la lluvia. También es importante que podemos incluir linternas y las pilas de repuesto, ¿no? Porque en caso de un desastre podría faltar la energía eléctrica.
David, te agradezco mucho por ese valioso aporte. Ya como para concluir, Joana, digamos, ya teniendo toda esta parte del mapa de riesgos, de cosas que tenemos que tener dentro de nuestro hogar, ¿qué acciones ya específicas nosotros deberíamos tomar en caso de que se presente una de estas situaciones?
Doctor, buenos días, oyentes. Pues lo que debemos hacer durante... dependiendo del tipo de situación al que nos estemos enfrentando. Entonces, si es un terremoto, pues lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Ya como mi compañero hablaba, pues como familia tenemos que tener unas medidas o precauciones que son las que pues nos van a ayudar a que la gente no se lesione, que es un líder, que es el que nos va a decir en la casa qué es lo que tenemos que hacer, que tenemos que mantener la calma, por dónde tenemos que salir, qué cosas son o dónde están las cosas pues que como hogar tenemos pues para este caso de emergencias. Entonces, en este caso de problemas, lo que tenemos que hacer es tener una unión familiar. Si hay una persona que esté discapacitada, también tenemos que haber hablado esto como familia y mirar pues quién es la persona que lo va a auxiliar o cuál va a ser pues la mejor vía para evacuar. También tenemos que hablar pues sobre las mascotas, que son parte pues de nuestra familia también. Entonces también haber hablado qué vamos a hacer en el momento pues que toque evacuar la casa, qué vamos a hacer con ella, quién va a ser la persona encargada pues de sacarla pues de la casa. Además de eso, pues como ya nos comentaba mi compañero David, pues también tener cosas que son importantes, como por ejemplo la linterna, porque no sabemos si en ese momento se van a presentar fugas, entonces sería muy peligroso pues prender un fósforo o una vela, pues causaríamos otro tipo de desastre. Además de eso, pues también si una persona se queda encerrado, por eso es tan importante tener un pito o algo que pueda hacer ruido para que pues las personas nos puedan auxiliar. Tener siempre a la mano pues los papeles que sean importantes pues en el momento que tengamos que evacuar, un cambio de ropa en una maleta, los medicamentos que decía pues ya mi compañero, y pues además tener pues cobijas o almohadas, cosas que pues sean fáciles de cargar en ese momento, pero que sean útiles. En el caso pues de que nos digan que tenemos que evacuar, pues tenemos que asegurar bien la casa, llevar los artículos pues como ya hemos dicho que son indispensables, conservar la calma, tranquilizar a los demás familiares, escuchar pues siempre la información de los radios, por eso pues hay que tener un radio que tenga pues pilas, para no dejar pues que otras personas infundan pánico o den información que no sea pues la adecuada. y de esta forma pues mantenernos informados. También tener un punto de llegada pues para toda la familia, un punto que sea abierto, que no esté sujeto digamos a edificios que estén cercanos o a cosas que se nos puedan caer encima, tampoco pues a los postes de luz, que eso también pues puede generar otro tipo de problemas. Pues ya después del paso del suceso, ya pues seguir las instrucciones que estén transmitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación. Si hay heridos, pues llevarlos a los puntos donde los institutos pues nos digan que tenemos que llevar a los servicios de emergencia, cuidar los alimentos que estén limpios, no consumir pues nada crudo ni de procedencia dudosa en el caso pues que haya sido una inundación. Beber el agua que sea potable, en el caso que no tengas agua potable, pues hervirla. Y si su casa pues no ha sufrido ningún daño y cree que lo mejor es permanecer en ella, pues entonces permanecer, pero pues con algo que con lo que puedan tener pues comunicación. Cerciorarse también de que los aparatos electrónicos no estén húmedos en el momento de conectarlos, pues porque puede causar también otros problemas. Además, desalojar el agua estancada pues para evitar epidemias más adelante por plagas de los mosquitos. Y pues si la vivienda está en zonas que está afectada, pues no volver a la zona hasta que las autoridades indiquen que se puede volver. Y también pues tenemos que tener en cuenta las como signos de peligros que las autoridades nos digan. Digamos que no podemos ir a la zona, que no podemos acercarnos, entonces hacer que este tipo de recomendaciones se cumplan, y sobre todo pues para los niños, ¿no?
Lo que has dicho es muy importante, porque miren que hay cosas como muy claras. En primer lugar, creo que una medida general es conservar la calma, o sea, porque lo primero que uno tiende a hacer es salir corriendo, ¿no? Pero no sabe ni siquiera para dónde correr, ¿sí? Es más, en caso de un movimiento telúrico muy fuerte, a veces la gente, o sea, uno no se puede ni siquiera poner de pie, no se puede sostener si es demasiado fuerte. Entonces eso es como lo primero. Además de conservar la calma, la otra opción es que ya uno haya pensado que eso puede ocurrir, ¿no? Que eso puede ocurrir, y que uno tiene que tomar medidas preventivas, que ya de las cuales hemos hablado en este momento. Entonces uno siempre tiene que estar pendiente para que cuando ocurra el desastre natural, uno pueda estar pendiente y pueda tomar las acciones concretas. Y la otra cosa, como hacer uso del sentido común, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que seguir las instrucciones de las autoridades, por ejemplo, es algo importante. No correr hacia el peligro. Todos tendemos a ser como medio chismositos, podríamos decir, entre comillas. Y en caso de que se presente alguna cosa grave, entonces todo el mundo se va corriendo hacia allá, cuando uno lo que debería hacer es huir de ese peligro. Entonces, si hay una avalancha, entonces todo el mundo se va a ver qué pasó con la avalancha, ¿no? ¿Sí? Es como el sentido natural de la curiosidad del ser humano, pero al contrario, uno lo que tiene que hacer es irse de ahí, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, digamos, cuando se está presentando el hecho en sí, uno tiene que tratar de evitarlas y, ante todo, tener ya la parte de prevención, ¿no? Una vez que se presenta el problema, ¿qué se puede hacer, Joana? ¿Qué ya pasó el problema? ¿Qué es lo que tendría que hacer la persona?
Pues, cuando ya ha ocurrido pues el desastre, ya empezar a mirar pues que a reunir los miembros de la familia, mirar cuál fue el punto de encuentro, pues ir a ese punto de encuentro. Si hay algún herido, lo que decíamos, pues llevarlo a urgencias urgentemente, y pues mirar y evaluar pues cuáles son las pérdidas, ya hablar con las autoridades, y pues ya es algo más competente pues de las instituciones, pues como pues la policía y demás, para mirar la reubicación o mirar si la casa está en buenas condiciones para volver a ser habitada.
Bueno, creo que ya el tiempo se nos ha acabado. Yo creo que como conclusión que podemos sacar de aquí es que los desastres naturales pues son, digamos, son imprevistos que se pueden presentar. Hay algunos que son evitables, ¿sí? Todos, en todo caso, si hay un mapa de riesgos, todos sabemos que pueden ocurrir en algún momento determinado en una cierta zona, ¿sí? Generalmente las grandes tragedias que se han presentado es porque esos mapas de riesgo no existían, pero en este momento ya la gestión de riesgo es muy diferente a lo que ocurría en años pasados. De pronto, si hubiera existido ya en la época del terremoto de Popayán en el 83, las consecuencias hubieran sido no tan funestas para la ciudad. Igualmente, lo que ocurrió en Armero hace 30 años pues tampoco hubiera sido tan funesto, ¿no? Entonces, lo que uno siempre debe tener en mente es que eso puede ocurrir. Uno siempre hace negación de la realidad y que debe estar preparado para ello y tratar de conservar la calma cuando se presente el hecho en sí, ¿no? Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado en la mañana de hoy, amables oyentes, igualmente a nuestros invitados, a agradecerle a Alexander Manzano por los servicios técnicos. Se despide de ustedes hasta el próximo programa de Crianza Feliz, Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.